Ah, hola queridos oyentes, le damos la bienvenida a nuestro programa. Yo soy Calle, yo soy Paz. Generando conciencia desde la casa se empieza. Ya tú sabes, cero violencia.
Hola, ¿qué tal queridos oyentes? Les damos la bienvenida a este su programa. Yo soy Calle, yo soy Paz. En este día, en los controles me está acompañando Luis Ned. Y pues, aquí quien habla, Neysi la más dura. Estaremos acompañándolos en el transcurso de este programa. Para hoy tenemos un tema muy, muy importante. Y es la convivencia pacífica y la transformación de conflictos.
Un saludo ahí para la gente que nos está escuchando. Yo soy Luisner y pues, Neysi, otra vez vamos a hablar de los conflictos. No quedamos la última vez que los conflictos no son malos, que son algo normal.
Claro, Luisner, tienes toda la razón. El conflicto en sí no es nada malo, pero muchas veces no sabemos afrontarlos de una manera sana, sino que acudimos a la violencia, y es ahí donde radica el problema. Y es más, muchas veces dentro de las comunidades no sabemos cómo resolverlo, y así hasta terminamos aceptando el uso de la violencia por parte de la autoridad y lo vemos como algo normal, cuando en realidad no es ni normal ni tampoco una verdadera solución. Es por eso que hoy, en este programa, nos interesa la pregunta de cómo podríamos organizarnos como comunidad para solucionar los conflictos y prevenir esta violencia.
Ah, bueno, Neysi, ya entiendo. Pero ¿cómo sería esto? Dame un ejemplo.
Bueno, pues no te noto muy convencido. Mira, te tengo un ejemplo de los indígenas. Las comunidades indígenas han logrado organizarse de una manera muy especial. Y por eso he decidido pues invitar a un chico que hace parte del CRIT. Es el Consejo Regional Indígena del Cauca. Es una asociación de autoridades indígenas a la que pertenecen casi todas las comunidades indígenas del Cauca. Y pues este chico nos va a comentar un poco de cómo se organizan dichas comunidades.
¡Guau! Neysi, pero tú sí que conoces personas interesantes.
Bueno, entonces realmente este joven sí que es muy interesante. Él se llama Nelson y lleva muchos años en el movimiento indígena.
Ah, bueno, entonces llamémoslo porque quiero conocerlo, a ver.
Hola, hola Nelson, ¿cómo estás? Qué gustazo tenerte acá en nuestro programa. Estamos realmente muy emocionados por tu presencia y que aceptaras esta invitación. Entonces ahora te voy a pedir que porfa te presentes a nuestro público.
Mi nombre es Nelson Casamachín Ciclos. Hago parte del resguardo indígena de López Adentro, municipio de Caloto, a la zona norte del Cauca, perteneciente a la Changuala Kiwasin. También perteneciente y hago parte del programa de Jóvenes CRIT como tal. Entonces, deseándole pues un saludo y una abrazo de resistencia a ustedes, hermanos afros.
Nelson, qué pena te interrumpo una vez, pero realmente me encanta ese saludo de resistencia. Mira, acá en Tumaco, donde vivimos tanta injusticia y tanta violencia, también hablamos mucho de la resistencia. Cuéntanos un poco, ¿cuáles son los problemas y amenazas que viven en tu comunidad? ¿A qué tienen que resistir?
Entonces, comenzar a hablar un poco más de la historia, de los procesos de lucha acá, y cómo han surgido la violencia. La violencia se ha venido dando de los diferentes factores, tanto de izquierda como de derecha. Recordar en el 84, cuando se hace el proceso de liberación de la madre tierra acá en el resguardo López Adentro, en la vereda López Adentro, cuando la fuerza pública adentra y sin medir palabras dispara con unos comuneros y en la cual fallecen 5 comuneros en ese momento que sale el proceso de lucha y resistencia. Entonces desde ahí podemos empezar a decir que la violencia se ha venido dando por parte del Estado como tal.
O sea, se podría decir que la fuerza pública, en vez de defender a los ciudadanos, más bien usó la fuerza, o mejor dicho, la violencia, para atacar a la comunidad. Realmente no hay un Estado que garantice la seguridad de la gente. Eso es terrible. Me parece muy conocido esa situación. Realmente la desconfianza en el Estado, las amenazas, el reclutamiento, es algo que me suena muy familiar. Pero cuéntanos un poco, de qué pasa con la guerrilla.
Las FARC en su momento también ha hecho mucho daño al proceso indígena como tal. Es como desde allí se empiezan a dar una cantidad de múltiples asesinatos. En el caso de, por solamente mencionar uno, en el caso de el compañero Cristóbal Seco en junio del 2001, donde fue también asesinado por grupo de las FARC. ¿Y por qué los asesinan a ellos? Pues simplemente defender una ideología de la comunidad, una ideología de los procesos organizativos y en que realmente todos los procesos organizativos en tema de comunidades indígenas deben ser procesos autónomos.
Con eso das evidencia de que realmente tu comunidad ha sufrido la violencia por todos lados. Y se confirma pues lo que dije en la introducción, que las autoridades que usan la violencia en vez de solucionar algún problema, imponen su orden autoritario y terminan generando aún más violencia. Y es ahí donde radica pues la importancia de ser imparcial. Bueno, Nelson, de pronto me gustaría que me saques de una duda. ¿Cuáles eran las causas de esas intervenciones violentas? ¿Qué buscaban los diferentes actores armados?
En aquel momento se empiezan a vivir unas luchas y unas guerras en estos procesos. La primera es por el tema de liberación de la madre tierra, como lo comentaba al inicio. La segunda, ya después de estar organizado, es como comenzar a mirar que la guerra se empieza a ver es por quién controla el territorio. Y dentro de ese controlar el territorio estaban los grupos legales y los grupos ilegales. Y dentro de esos mismos espacios pues también estábamos nosotros como procesos organizativos indígenas, de movimiento indígena como tal. Otro que podemos ya comenzar a adentrarnos un poquitico más, y es que ya desde el 2000 para acá, ya se empieza a ver un auge muy fuerte, pero fuertísimo, en el tema de la coca y en el tema de la marihuana como tal. Y es donde se empieza otra guerra más, donde se empiezan a mirar otras cosas más, mucho más profundas dentro de ese tema, y comenzamos a mirar que la guerra ya tiene otro sentido, y ese sentido es más un sentido económico.
Interesante todo lo que nos comentas, porque de hecho acá en Tumaco vivimos cosas muy parecidas, acá en nuestra costa pacífica. Se libra una lucha sangrienta y sucia realmente por el control del territorio, de la tierra. También tenemos problemas con la siembra de la coca, el narcotráfico. O sea, todos esos factores nos han afectado muchísimo acá en nuestro territorio. Entonces, pues ahora quisiera que nos cuentes un poco cómo está la situación ahora desde la firma de paz. Que la verdad acá en nuestro Tumaco tuvimos muchas expectativas, pero en realidad la construcción de paz está siendo bastante difícil.
Arrancamos con todo este tema cuando se arranca el proceso de paz y los diálogos de paz en el 2012, cuando primero se supo y todo ese tema hacia adelante. Calma un poquito los asesinatos, calman un poquito las amenazas, calman los hostigamientos, calman los enfrentamientos de ambos bandos, tanto izquierda como derecha, en los territorios. Calma todo eso, y esa calma dura alrededor de 3 años. ¿Sí? Desde allí volvemos después de el 2015 hacia adelante, 2016, se empiezan a ver otras formas más de violencia entre los territorios. Entonces esas situaciones se empiezan a agravar aún mucho más, y todos derivan de una misma situación. El tema de quién controlaba los corredores viales en el caso del narcotráfico como tal, y que mucha gente se comenzó a mirar, se comenzó a tener y comenzó a trabajar más el tema de los cultivos de uso ilícito, y eso agrandaba mucho más el espacio. Vuelve y jugamos nosotros como proceso indígena, como guardia indígena, como cabildos indígenas, como junta de acciones comunales, donde volvemos otra vez y le decimos un alto, este es un territorio y en la cual el territorio deben comenzar a respetarlo. ¿Sí? Y es donde vuelve otra vez y arrancan todo el proceso de asesinatos en diferentes lugares, en diferentes procesos. Esa situación se agudiza aún mucho más, y es la que hasta ahorita podemos empezar a ver.
Bueno, ahora mencionaste los cabildos indígenas y creo que eso es uno de los temas que más nos interesa, ¿cierto? Pero antes de pasar ya a esta segunda parte, quisiera también compartirles a nuestros oyentes una canción que compusieron unos chicos tumaqueños hace algunos años. El grupo se llama Boss Day y la canción pues es Tumaco, es Colombia. Claro, en este caso podríamos decir que el Cauca es Colombia también. Entonces, escuchemos esa canción y pues espero que les guste.
Tumaco no necesita.
Tumaco es Colombia, Cauca es Colombia, todos somos Colombia y deberíamos realmente apropiarnos de eso y trabajar juntos como comunidad. Entonces ahora sí ya, volviendo ya con Nelson, quisiera que nos profundices un poco de cómo las comunidades indígenas se han organizado. O sea, cómo funcionan, por ejemplo, eso de las guardias indígenas, tengo muchas dudas de cómo están organizados.
La Guardia Indígena ha jugado un papel muy importante en el tema de lucha y resistencia de nuestro proceso como tal. No era tan reconocida en todos esos espacios, pero comenzamos a mirar y se comenzó a hacer un trabajo muy fuerte a partir del 2001, donde estaba todo el auge de la guerra también. Nosotros como proceso indígena también nos levantamos y decimos no, nosotros no necesitamos que ningún grupo armado ni de izquierda ni de derecha nos cuide. Nosotros tenemos nuestra guardia indígena y le vamos a dar la relevancia que ella se necesita.
Bueno, Nelson, realmente me parece muy importante lo que nos acabas de comentar, sobre todo porque la guardia indígena no toma partido por ningún bando político o grupo armado, sino que en todo momento se mantiene neutral frente a los diferentes actores, defendiendo sus propios valores y derechos. Suena fácil, pero es una postura muy valiente porque realmente los pone en peligro también. Entonces quisiera que nos comentes cómo lograron tomar tanta fuerza y hacerse respetar.
En el 2001, en el resguardo de Tacueyó, en la vereda El Tierrero, es donde la comunidad, junto con sus autoridades, toman las riendas de ese proceso y toma la decisión de darle más fuerza, darle un realce a la Guardia Indígena en aquel momento, y es donde se posesiona no solamente la Guardia Indígena a nivel del Cauca, sino que donde se da un reconocimiento a nivel internacional, ¿sí? Donde la Guardia Indígena ya empieza a jugar un papel fundamental allí, donde la Guardia Indígena comienza a ser un ente y un garante de derechos, de los derechos humanos, y es alguien que le apuesta y que le dice no a la violencia.
Pues claro, Nelson, es que el movimiento indígena se ha dado a conocer por muchas acciones muy importantes. Por ejemplo, yo he escuchado de la Minga, cuando se toman las vías y son capaces de paralizar todo el sur de Colombia. Y lo entendemos porque lo hacen para hacerse escuchar. Creo que también la Guardia Indígena consiste, pues, una de sus tareas en vigilar, avisar y proteger el territorio. También ayudan en el orden de las reuniones, ¿verdad? He leído también que el color verde de su bandera conmemora a la madre tierra y el rojo la sangre derramada. Muchos de nosotros también hemos visto el famoso bastón, ¿cierto? Pero no conocemos muy bien su significado.
La guardia y las autoridades indígenas tienen, dentro de sus pueblos indígenas, son reconocidos por sus chontas de autoridad. En el caso de la guardia rígida es por el bastón que ellos portan. ¿Y qué significa el bastón? Yo creo que el bastón dentro de ese tema es Una de las tantas, no, una de las tantas, yo creo que el bastón es la esencia. Es la esencia, es el sentir del pueblo y es el sentir del guardia. Y el bastón es un símbolo más de control, es un símbolo más de pervivencia, es un símbolo más de vivencia de nuestros territorios y que siempre nos tenemos que identificar con algo y que el bastón juega ese papel tan importante que es que nos reconozcan como lo que somos, sí, como lo que somos, como la guardia indígena. Yo creo que otros aspectos que también que hay que mirar y que es muy muy bueno reconocerlo es que desde sus inicios, donde se arranca en el 2001, cuando se le da el realce en aquel momento, muchos jóvenes de los diferentes territorios que no estaban de acuerdo con el conflicto que se estaba viviendo, que no estaban de acuerdo, que la única forma de luchar era por la vía armada, y muchos comuneros ingresaron a la guardia indígena, donde allí nos permitieron conocer muchas cosas.
¿Tú también participaste ahí?
Yo también, orgullosamente, hice parte de la Guardia Indígena alrededor de casi 10 años. Hice parte de la Guardia Indígena en el norte del Cauca, un joven muy aplicado. Entré a ser parte de la Guardia Indígena a los 14 años. Estuve integrado allí hasta alrededor de los 20 años. Eso nos ha permitido a nosotros, como jóvenes, pues resaltaron mucho más cada uno de los aspectos. Nos ha permitido en algún momento conocer muchos territorios que en algún momento no conocíamos. Nos ha permitido aprender mucho. Y yo creo que el papel de los jóvenes dentro de ese tema de la Guardia Indígena es un papel fundamental, porque es donde encontramos la energía, es donde encontramos la vivencia de ellos mismos y es donde ellos también aprenden a mirar la vida de otra forma.
Wow, realmente es muy interesante ver que los jóvenes jueguen un papel tan importante en la organización indígena. Y pues esto nos lleva ya casi a la última pregunta, y es que pues desde toda tu larga experiencia, ¿qué mensaje quisieras dejarle a nuestros jóvenes?
Yo creo que un mensaje para darle a los chicos de Tumaco es que la situación allá también es muy similar a la que manejamos acá. Sí, yo creo que los invitaría a ellos es a que se organicen y a que luchen por su territorio. Y aún más importante es que ustedes quieran su tierra lo más que puedan. Sí, y que ese querer no solamente se convierta en algo que se diga, sino que se convierta en algo tangible. Y eso tangible es cuidar el ambiente que tenemos.
Muchísimas gracias, Nelson, por este hermoso testimonio y por haber aceptado esa invitación. Y pues recuerden, chicos, tenemos un compromiso muy grande por delante, como pues nos acaba de decir Nelson, no solamente de hablar de la resistencia y del amor a nuestro territorio, sino de convertir este amor en una práctica real.
Pues es agradecerle a ustedes por haberme escuchado, es agradecer a cada uno de los procesos que han estado firmes allí dentro del proceso de lucha y de resistencia. Un abrazo y un besote bien fuerte a todos los jóvenes de Tumaco, y pues espero y aspiro en algún momento poder conocer esos territorios donde nos permitan fortalecer mucho más nuestro ámbito espiritual y nos permitan fortalecer más nuestro proceso de lucha y de resistencia. Muchas gracias y que estén muy bien.
Muchas gracias, Nelson, aprendí muchas cosas de tus testimonios, conocí cosas que no sabía y tú me las aclaraste.
Bueno, queridos oyentes, y con esto nos despedimos. Recuerden que este programa es financiado por ACEIB y Alianza por la Solidaridad.
Queridos oyentes, subimos nuestro programa Yo Soy Calle, Yo Soy Paz, generando conciencia. Recuerden que desde la calle